Hablamos de las consecuencias del temporal del martes, que se extendió, claro, también a la madrugada del miércoles. Consecuencias que ustedes básicamente conocen, porque la información ha sido abundante en todos estos días. Pero que hoy nos interesa examinar sobre todo a propósito del departamento de Maldonado. ¿Por qué? Bueno, porque primero todo indica que allí los destrozos fueron muy serios. Y segundo, porque claro, se trata de una zona del país muy sensible en la medida que allí se desarrolla buena parte del movimiento turístico y estamos muy cerca ya de la temporada de verano.
La primera llamada del día.
Este fin de semana hubo una recorrida que realizaron los ministros de Interior, Transporte y Obras Públicas y Turismo, justamente para comprobar in situ los daños ocasionados. Junto a ellos estuvieron las autoridades municipales de Maldonado, el intendente Oscar de los Santos y también el secretario general, doctor Enrique Pérez Moral, que es quien está en línea en este momento. Doctor Pérez Moral, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Daniel?
Muy bien. Bueno, hemos tenido reportes periodísticos, en especial de nuestro corresponsal Marcelo Gallardo, a propósito de las consecuencias de este temporal allí, pero nos gustaría conocer a partir de lo que fue esta visita, esta recorrida que ustedes hicieron, nos gustaría conocer la visión de las propias autoridades, ¿no?
Bien, en primer lugar, definir muy claramente que lo que pasó por Maldonado fue un huracán, no simplemente un temporal. Fue definido claramente por la velocidad de los vientos y la persistencia en el tiempo, la cantidad de horas. Unos vientos que alcanzaron hasta 188 kilómetros por hora en algunos momentos y en algunos puntos. Fue un huracán, algo prácticamente no visto, por lo menos en los últimos 40 años. Los más memoriosos de Maldonado recuerdan una velocidad similar o algo superior por el año 66. En segundo lugar, es una verdadera catástrofe, sin exagerar, esto es una catástrofe, porque costó 4 vidas humanas, en primer lugar. En segundo lugar, hay otras personas que están delicadas en su estado de salud, internadas en sanatorios y en hospitales con lesiones muy graves, que se debaten entre la vida y la muerte. Y existen además un daño gravísimo, que es el daño de la faja costera. La duna, ustedes sabrán que es justamente ese montículo de arena, de la misma arena de la playa, con vegetaciones muy especiales, que hace como muro de contención del avance de las aguas hacia el continente. Pues eso, en la playa Mansa, ha disminuido su volumen en una cantidad importante, lo cual indica que el mar tiene una menor resistencia para poder avanzar y por tanto le quita espacio de playa, por lo menos en la playa Mansa de la costa de Maldonado de Punta del Este.
Lo que usted está señalando es que desapareció buena parte de la duna en la zona de la playa Mansa.
Exactamente.
Desapareció, ¿no?
Se sacó como si fuera un sacabocado en el cual se llevó una parte importante. En algunas zonas llega hasta un 30%, un 40% de lo que era la duna principal que estaba conteniendo. No olvidemos que detrás de la duna ya está la carretera.
Claro.
La cantidad de arena que ha volado hacia las carreteras también es un volumen importante. No solo se llevó el agua, sino también el viento lo sacó de la playa y de la duna y lo volcó hacia las carreteras. El otro daño también similar fue en Piriápolis, porque en la faja costera, sobre todo en la rambla, generó daños importantes en la estructura de la rambla, provocando algunos desmoronamientos de las veredas, porque el agua y el viento socavó los cimientos. Y en la zona del puerto de Piriápolis hacia Punta Fría hay directamente un daño importantísimo en toda esa faja costera que los ministros pudieron corroborar personalmente. Los otros daños importantes, graves, son en el puerto de Piriápolis, donde por la dirección suroeste del viento le pegó tan duramente que produjo un hundimiento de 8 embarcaciones, 4 artesanales, 4 deportivas, la caída de los sostenes de varias embarcaciones que estaban fuera del agua, y eso ha generado un verdadero desastre dentro de la estructura del puerto de Piriápolis. En el puerto de Punta del Este ocurrió un fenómeno muy especial. Seguramente por protección de la isla de Gorriti contra los vientos, por la dirección que tenía, que está ubicado justamente al oeste de lo que es la dirección de donde viene el viento, hacia el puerto de Punta del Este, hizo que se desprendieran dos embarcaciones, una artesanal y una de pesca artesanal y una deportiva, se desprendiera y se desplazara hasta quedara al garete y se fuera a encallar hacia la costa, 2 o 3 kilómetros más allá. Pero no hubo la catástrofe que se generó en el puerto de Piriápolis. El otro daño que continúa, que es muy importante, es la enorme cantidad de árboles caídos de recio porte, de troncos muy voluminosos, que cayeron sobre el terreno público o el terreno privado. Muchos de ellos cayeron sobre las viviendas, generándole daños importantes.
En cuanto a la caída de árboles, ¿cuáles fueron, digamos, las partes más graves, más afectadas?
Las partes más afectadas fueron las que estuvieron en la faja costera. A medida que se adentraba hacia el continente, el daño era menos intenso con respecto a la caída de árboles.
Pero, por ejemplo en Pinares y Cantegril, ustedes han mencionado.
En Piriápolis, la faja costera de Piriápolis y el barrio San Francisco, este último tiene aproximadamente un 80% de sus viviendas afectadas. En Maldonado y Punta del Este, las zonas más afectadas fueron Pinares, Cantegril, San Rafael, la zona que va entre la avenida Roosevelt, Kiosi y la Rambla Costanera, toda una faja residencial que ha sido duramente castigada, y también Altos de Córdoba, en el cual fueron las zonas más afectadas, y también en la zona de Punta Ballena.
Esas fueron las zonas más... En particular, el arboreto en Lusic sufrió de manera muy severa, ¿no?
Exactamente. Ese es un capítulo aparte. Lo que sufre el arboreto en Lusic no tiene nombre, porque reponer esas especies que son únicas en el país va a llevar años. Algunas especies únicas cayeron, o sea que ya no tenemos determinadas algunas especies que eran únicas, y ha caído una enorme cantidad de ejemplares. El intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, sobrevoló el viernes próximo pasado la zona de Arboretum y toda la zona afectada, todo de Maldonado y Punta del Este y Piriápolis, y se vio perfectamente cómo fue afectado, realmente como si fuera que un monstruo, entiéndase dinosaurio, por ejemplo, hubiera pisado, iba caminando, iba pisando, porque determinadas zonas eran arrasaban con el 100% de los árboles, y las otras a pocos metros muy pocos árboles, y como que giraba y daba vuelta y nuevamente volvía a echar los mismos, con una furia muy particular. Nosotros vemos, por ejemplo, que los pinos, que fue uno de los ejemplares más volteados por el viento y el huracán, generalmente cuando cae entero, se arranca de raíz, porque el pino tiene una raíz muy chica para el volumen y la altura del tronco. Y como el piso generalmente es arena, la consistencia, la resistencia que tiene la raíz es muy pequeña. Entonces, en realidad lo que se hace, el pino no cae muchas veces porque se recuestan los pinos vecinos. En esta oportunidad hemos visto muchísimos ejemplares partidos a la mitad del tronco. O sea que la furia del viento era tan intensa en la copa de los árboles que no daba tiempo a caer todo el árbol, sino directamente se fracturaba por la mitad. O sea, un pino de 30 metros a 15 metros aproximadamente era fracturado y caía, lo cual es un hecho y un fenómeno que muy pocas veces se ve, salvo cuando se ve la velocidad de los vientos. Y otro fenómeno más, que las plantas pequeñas de los jardines, de las plantas chicas, ¿no?, que han resistido heladas, lluvias, granizadas y demás, en esta oportunidad prácticamente muchas especies prácticamente se han secado, han sido achicharrados evidentemente por una mezcla de la fuerza del viento con la baja temperatura seguramente que se asociaba a la velocidad del mismo.
Doctor Pérez Morales, el panorama que usted está pintando es desolador realmente, y claro, ahora llega el momento de enfrentarlo, ¿no? De hecho ya lo están enfrentando. Y en ese sentido me llamó la atención una cifra que ustedes han manejado, 20 millones de dólares de pérdidas. ¿Es correcta esa cifra?
Bueno, es una cifra estimativa.
¿Y se abarca?
Nosotros hacemos en base exclusivamente a lo que nos costaría dejar en las condiciones anteriores solamente lo que a Intendencia le compete. No está incluido allí la cifra de lo que son los daños en las viviendas particulares.
A eso iba con mi pregunta. Ustedes están haciendo una estimación de 20 millones de dólares en cuanto a las obras que la propia Intendencia tendría que realizar para subsanar lo que se ha afectado de su propia infraestructura, digamos.
Efectivamente, es exclusivamente eso. Y UTE, por ejemplo, está haciendo ya un estimativo que para poder dejar sus líneas como estaba, no innovar, simplemente reponerla como estaba, no le va a costar menos de 2,5 millones de dólares.
También referido a Maldonado.
También referido a Maldonado.
Y entiendo entonces que usted no está contando en este monto, por ejemplo, las reparaciones necesarias en los puertos, porque usted habló de problemas también en esos lugares.
Claro, porque los puertos es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros estamos contando lo que es los daños de vía pública, los daños de alumbrado público. Usted no sabe la cantidad de columnas de alumbrado público que han caído y que hay que reponer y lo costoso que es.
Tampoco está contando los trabajos que puedan eventualmente desarrollarse, no sé si eso es posible, para recomponer las dunas.
Exactamente. Exactamente. Eso es un volumen muy particular, muy especial. Yo diría que después de las vidas humanas es el daño más importante que sigue desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista estructural de la naturaleza en el departamento de Maldonado y desde el punto de vista turístico, desde todo punto de vista. Eso indica un volumen adicional que el intendente Oscar de los Santos va a solicitar la colaboración de la Universidad de la República y la Dirección Nacional de Medio Ambiente para que entre todos los técnicos puedan estudiar para tomar medidas inmediatas para la recuperación de la duna y para tomar medidas para que la duna, ante situaciones similares, aunque menos intensas, pueda resistir mejor de como lo ha hecho en este momento.
Ahora, teniendo en cuenta la inminencia de la temporada de verano, inminencia, bueno, entre comillas, está faltando septiembre, octubre, noviembre, 3 meses, digamos, tres meses y algo. ¿Con cuáles de estas reparaciones ustedes pueden llegar? ¿Qué es lo que van a priorizar pensando estrictamente en el turismo?
Bien, en primer lugar, destacar que el temporal empezó aproximadamente a las 22:30 del martes 23 de agosto. A las 23:30, una hora después, estaba reunido ya en el quinto piso comunal todos los integrantes del Comité Departamental de Crisis, que está integrado por las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Intendencia Municipal de Maldonado. Inmediatamente a la hora y media de haber estado reunido, ya salieron las primeras cuadrillas de la Intendencia Municipal de Obras y de Paseos Públicos, Aseo Urbano y de Parques y Jardines. Salieron ya con las maquinarias, con las cuadrillas, con las motosierras, a empezar a liberar las vías públicas principales que estaban absolutamente cerradas por la caída de los árboles. Bomberos trabajó de una manera encomiable, el ejército también en la medida de las unidades con que contaba, prefectura también, también la Armada Nacional, la jefatura de policía y por supuesto las cuadrillas de UTE que trabajaban así en forma realmente encomiable. Se hicieron reuniones de ese comisión de Batán prácticamente diario, donde se iba trazando la estrategia progresivamente de cómo se iba planteando, porque depende un poco del daño que se iba chequeando y también la actitud que iba teniendo la población con respecto a esta catástrofe. Y realmente el objetivo nuestro es tratar en el menor tiempo posible, en la medida de nuestras posibilidades y nuestros recursos, empezar a dejar a Maldonado y a Punta del Este en las condiciones lo más similar posible, cosa que va a ser difícil con respecto a antes del huracán, porque tenemos un primer desafío que es octubre. El 12 de octubre, desde el punto de vista turístico, siempre es una fecha que mide la temperatura de lo que podría llegar a ser la próxima temporada. De manera que en ese sentido estamos trabajando intensamente. Ya se han liberado las dobles vías principales, muchas de las calles laterales, ya se ha repuesto el agua potable. La luz eléctrica es lo que más lentamente va en esta etapa porque es muy difícil, por la zona densamente poblada de árboles caídos, poder resolver el tema, y hay todavía una entre 10 y 12 mil viviendas que todavía no tienen luz. Quien les habla no tiene luz todavía. Y entonces, y también el tema de las escuelas y los liceos, fue una parte importante en la cual hemos tenido parcial colaboración por parte de las autoridades para poder por lo menos disminuir el riesgo de lo que es la exposición de los chicos y los jóvenes.
Claro. Pero para ir redondeando esta conversación, doctor Pérez Mora, claro. El dinero está, porque usted habló de 20 millones de dólares.
Nosotros, es una
cifra impactante para cualquier intendencia, incluso para la de Maldonado, pese a que tiene sus buenos ingresos.
Sí, nosotros fíjense que recibimos esta intendencia con un déficit de 30 millones de dólares acumulados. Teníamos la esperanza de poder reducir ese déficit, por lo menos intentábamos llegar a la mitad al final del quinquenio, y cuando abrimos la caja había 850 mil dólares solamente, y había que pagar 20 días después 5 millones de pesos entre sueldos y gastos de funcionamiento de la Intendencia Municipal, sin contar los acreedores. Tuvimos una línea de crédito de hasta 20 millones, fíjense, para todo el quinquenio, y sin embargo ya estamos evaluando qué es lo que probablemente va a insumir las reparaciones que estamos llevando adelante. Y estamos esperando todavía, vinieron los ministros a verlo, los ministros de Turismo, de Interior y de Obras y Transporte, vieron in situ la situación grave que está el departamento de Maldonado, y hoy tienen consejo de ministros a los cuales le hemos alcanzado un material gráfico con las filmaciones a nivel de tierra, con filmaciones aéreas, de cuál es la situación real de Maldonado, más lo que ellos ya vieron, para ver cuál es la ayuda nacional, porque hasta ahora hemos establecido contacto con el Comité Nacional de Crisis, pero no hemos recibido todavía recursos concretos, más que algunas motosierras que estimamos que creo son del Fondo de las Naciones Unidas que han aportado a esta catástrofe, de manera que estamos hasta el momento esperando los aportes nacionales.
Me llamó la atención ver en el fin de semana noticias a propósito de argentinos que iniciaron una campaña de recolección de fondos. Es más, que algunos de ellos ya hicieron donaciones a la Intendencia.
Sí, hay algunos argentinos que en forma particular ya acercaron sus donaciones, o sea, están esperando que el Intendente Oscar de los Santos les plantee en qué se debe utilizar determinado dinero, como el tema de la compra de chapas para aquellos que han tenido voladuras de techo, que son las viviendas más modestas. Y hoy hay Consejo de Ministros, reitero, y veremos cuál es la respuesta nacional, porque realmente el Intendente de los Santos no recibió una llamada de ningún intendente de ninguna intendencia de todo el país. Entonces, realmente o no se ve la dimensión real de lo que acá ha sucedido, o se piensa que Maldonado puede con todo, o ambas cosas a la vez.
Doctor Enrique Pérez Mora, Secretario General de la Intendencia de Maldonado, le agradezco su participación esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.